QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Buenas noches ya, buenas tardes noches a todas las personas que estamos aquí. Yo en primer lugar quería agradecer a toda la organización, pero de forma muy especial al consejero, a Carmelo Ramírez, y de forma muy especial también a Josefa Milán, pues el trabajo que han venido desarrollando para que este camino que estamos construyendo hacia la paz y desde la paz siga manteniéndose, porque es algo que nos guía y que es, desde luego, la luz con la que caminamos. Y a todas las personas que estamos aquí, felicitarles por tener esta conciencia de paz, esta conciencia de solidaridad, el que a pesar de los años que van pasando, sigamos siendo todas activas y sigamos con actos como el de hoy, realizando un acto de pacifismo, un acto activo hacia la paz, y felicitarles, porque dedicar el tiempo a personas que no conocemos y que representan tanto, no todo el mundo lo hace. A mí me han pedido que hable de Sultana Hayat y con Sultana Hayat del pueblo saharaui. Yo primero quiero contextualizar un poquito, porque Sultana Hayat no es un caso aislado, no es que un día se subiera a la azotea con su bandera, como estamos viendo en este último año, y dijera, pues la radil, o es que está luchando por la autodeterminación, porque le vino de inspiración. Sultana Hayat y su pueblo son víctimas de que en el año 75 España decidiera abandonar ese territorio, y forman parte de un territorio no autónomo en proceso de descolonización del que es responsable como potencia administradora España. Y como potencia administradora responsable, es responsable la administración española de lo que le está sucediendo a Sultana Hayat y de lo que le viene sucediendo a su pueblo desde el año 75. Esto tiene múltiples consecuencias. Yo me quiero centrar en dos. Una de ellas es que al colocar a Sultana Hayat y al pueblo saharaui en esta situación de indefensión ante la comunidad internacional, en esta situación de huérfana, los ha convertido en personas que están acogidas al cuarto convenio de Ginebra, que es el que protege a toda la población de los territorios ocupados por la violencia, que es lo que es Marruecos, y así lo tiene Naciones Unidas, una potencia que ha ocupado por la fuerza, por la violencia, un territorio y a una población que es la población saharaui. Y otra de las consecuencias que se desgranan de aquel acto del 75 es la guerra a la que Sultana Hayat y su pueblo se vio arrojada. Esa paz, esa guerra llegó o concluyó de forma temporal con los acuerdos de paz del año 91, y que lamentablemente el 13 de noviembre del pasado año, por la violación del alto el fuego que se había pactado en el año 91 por parte de Marruecos, ha implicado este retorno a las armas. Por lo tanto, que Sultana Hayat, que su pueblo estén ahora mismo en guerra y que ella esté reclamando, es culpa de esa potencia administradora que lo que hace ahora mismo es obviar lo que le está sucediendo al pueblo saharaui. Centrándonos, y vamos a poner los pies en el suelo, centrándonos en el caso de Sultana, que está a escasos 100 kilómetros de nuestra isla. Ella no se ha hecho activista por voluntad propia, ha sido la propia líder en la situación del Sáhara, insisto, que empujada por la inacción que mantiene España después del año 75, pues se ha visto obligada a exigir algo que parece tan normal, que es vivir en paz. Ella, ya siendo estudiante, en el año 2007, en una concentración en la Universidad de Marrakech, en la que los jóvenes y las jóvenes estudiantes saharauis hacían exposiciones, lo que estamos haciendo hoy, en la que mostraban a sus compañeros y compañeras marroquíes cuál era la situación del Sáhara, fue víctima de una grave y de un grave atropello por parte de la policía marroquí, en el que, tras una fuerte paliza, como viene siendo habitual, perdió su ojo. Yo quiero contar la situación como fue, porque en esta paliza que le dieron, después de golpearla a ella y al resto de los compañeros, le sacaron el ojo. Ella, saben que tiene una prótesis en el ojo, con el ojo en la mano y la cuenca vacía, gritaba, le decían, pues bueno, te vamos a sacar también el otro ojo. La llevaron a comisaría, a patadas, a golpes dentro del furgón. En comisaría continúan las torturas. La violan también en esa ocasión. La violación, tanto contra hombres como contra mujeres, es algo que el victimario marroquí emplea permanentemente. Y bueno, la obligaron a recoger con la lengua toda la sangre que había manchado en el suelo de la comisaría, así como los vómitos a los que había producido aquella situación a la pobre sultana. Ella ha mantenido su activismo, su situación de reclamación permanente del derecho al ejercicio de la autodeterminación, porque son dos cosas en la lucha de la mujer saharaui en los territorios ocupados y también en los campamentos, que van perfectamente unidas. Por un lado es la lucha de la mujer visibilizando la existencia de su pueblo, la necesidad de su pueblo de ejercer el derecho de autodeterminación y el derecho de determinación como bandera de todo su pueblo. El 13 de noviembre, cuando estalla la guerra, Sultana estaba en una revisión médica en Alicante. Regresa inmediatamente al territorio y camino, el 19 de noviembre, cuando se encontraba camino de la ciudad de Buscador, de la que es natal y donde reside, pues la policía le para, la golpea a ella y a los acompañantes en el vehículo y le dicen que ojito con lo que vas a hacer, porque vamos a estar aquí y lo que te ha pasado hasta ahora no tiene nada que ver con lo que te puede volver a suceder. Eso se lo hacen policías armados con armamento que le vende la administración española a Marruecos para que torture a la población saharaui ocupada. Es la primera situación que se da en la comunidad internacional en que la potencia administradora que debe garantizar la seguridad de la población, o por lo menos denunciarlo cuando esto no se produce, vende al opresor, al victimario, al ocupante, armamento, violando la propia legislación española para que actúe contra ellos. Pues en esta situación, Sultana llega a la casa, allí vuelve a ser advertida y, bueno, golpeada junto con su madre, que tiene 84 años, y con su hermana. A partir de ese momento, todos los días se le prohíbe salir a la calle, se le prohíbe, hablo del 19 de noviembre, se le prohíbe a la población, a los vecinos, que se acerquen a saludarla, y el miedo impera muchísimo más en la población, que además se ha recrudecido este tratamiento contra la población saharaui en los territorios ocupados desde que Marruecos violó el alto el fuego y se desató nuevamente la guerra. Esto ha sido permanente hasta mayo. En mayo, además, durante todo este proceso de agotamiento, de torturas permanentes, se le introducen dentro de su casa productos nocivos. Ellos hablan de que son productos que utiliza Israel contra la población palestina para sacarles de sus viviendas y consiguen así sacarla de la vivienda y luego golpearla fuera. Pues el 12 de mayo la policía, en estas incursiones que hacen dentro de la casa de Sultana, la violan con palos a ella, su hermana, su hermano, maltratan a su madre, tanto vaginal como analmente, porque creo que las cosas hay que contarlas para que sepamos y visibilicemos lo que está sucediendo. Y a partir de ese momento, como no podían salir de la calle porque no la dejaban, dentro de la instancia saharaui contra la ocupación marroquí, ISACOM, que preside el ministro Haidar y de cuyo buró ejecutivo es miembro Sultana Faya, ponen en marcha la acción de tu bandera en la azotea. Y desde ese día, todos los días, suben a la azotea haciendo brandir la bandera del pueblo saharaui y con consignas de paz. Frente a eso, tampoco Marruecos se queda contenta, intentan tirarla pues con grúa hasta llegar a casi tirarla de un cuarto piso, que es el que ocupa la azotea. Para mayor abundamiento, si cabe, el 22 de agosto, en un nuevo ataque dentro de su vivienda, le inoculan el virus del COVID. Y además le avisan que en 10 días se iba a acabar la situación de Sultana. Habló de hace 2 meses. Efectivamente, a los 9 días, los síntomas son muy graves, muy graves, muy graves, y Sultana se hace una prueba de antígeno, un test, y tiene el coronavirus, ella y una hermana que también se encontraba en la casa en aquel momento. Ha superado este proceso de coronavirus y con asistencia médica telemática, obviamente, y como saben, hace 2 semanas, un minuto y termino. Hace 2 semanas, una delegación internacional, multidisciplinar, de médicas y abogadas, intentamos visitar el territorio, visitar a Sultana para prestarle la asistencia que necesitaba, y también fuimos víctimas de esa agresión. Acabamos, bueno, quien les habla, con moratones en la espalda, en los brazos, porque en Marruecos se empeñaron la policía en decir que aquello era territorio marroquí, desde el momento en que oyeron que íbamos a una delegación de derechos humanos, que aquello era soberanía marroquí, algo en lo que no habían insistido tanto hasta la fecha, y hablo de 20 años yendo al territorio, y que allí no teníamos absolutamente nada que hacer, y que fuera, y golpeándonos bien volandas nos subieron al avión. Si eso lo hacen con nosotros, ¿qué más no harán con Sultana? Durante todos los días se produce esta misma historia. Esta tarde, cuando hemos estado aquí, hace escasamente media hora que Sultana bajaba de la azotea con su hermana, con su bandera, exigiendo lo mismo. Exigiendo la paz, exigiendo el ejercicio de autodeterminación para su pueblo. Esto es permanente. Yo aquí me planteo, bueno, construimos esperanza y ya está. No, yo creo que tenemos que ser activos, que no podemos permitir lo que está haciendo ahora mismo la administración española, que poniéndose de perfil, y yo no digo de perfil, poniéndose de espaldas, que no podemos permitir lo que está haciendo la Unión Europea, que hay una propuesta a un reconocimiento a un premio de derechos humanos al premio Sájarov Sultana Hayat, y es la progresía europea con España a la cabeza quien, para que la Sultana no llegue a la terna final, apoya precisamente la propuesta llevada a esa candidatura por Vox. Y así una tras otra. Yo creo que se puede ser activo predicando en la paz y actuando en la paz. Esto que estamos haciendo hoy, como decía al principio, es un acto que lo demuestra, y el denunciar y el mantenernos activamente denunciando y colaborando codo con codo con estas mujeres es un acto que construye paz y que ayuda a resolver los conflictos. Porque ver manifestaciones de pacifistas desde casa con el mando de la tele en la mano, poco hace por ello. Pues muchas gracias.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.